Las 10 y 40, entre las voces, entre los sonidos del día, han escuchado a Alberto Spektorovsky, que hoy ha participado en el Parlamento Vasco, en la ponencia de paz y convivencia, en esa ponencia en la que no están Aralar, ni Eusko Alkartasuna, ni UPyD, y en la que hoy tampoco ha estado el Partido Popular, porque no querían escucharle a Spektorovsky. Sí ha estado el PSE, por ejemplo, sí ha estado el resto de partidos del Parlamento, y sí ha estado José Antonio Pastor, portavoz del Partido Socialista de Euskadi, que está con nosotros esta noche en Gambara. Señor Pastor, Gabón, muy buenas noches.
¿Qué tal, Gabón?
Bueno, decía Spektorovsky que ese encuentro le ha parecido muy interesante. ¿Qué le ha parecido a usted?
Bueno, yo creo que siempre es interesante en una ponencia de estas características oír a gente que tenga algo que aportar, que tenga experiencias que poner encima de la mesa, que pueda contrastar opiniones con la de los miembros de la ponencia, y esta ha sido una más. Yo creo que quizás se ha levantado una expectativa un tanto desmesurada, ¿no?, por la presencia del señor Spektorovsky. No sé si la expectación venía dada por la presencia de Spektorovsky o por la ausencia del PP, pero en cualquier caso yo creo que ha sido una intervención interesante. Es verdad que la realidad personal que él transmitía, que era la del conflicto palestino-israelí, tiene poco que ver con el tema vasco, ¿no? Pero había asuntos relacionados con la memoria que creo que tiene mucho interés.
¿Qué ha dicho, por ejemplo, sobre la memoria?
Bueno, él le hacía mención a algo en lo que coincidimos todos los partidos políticos representados en la ponencia, ¿no?, que es que es muy difícil afrontar un futuro conciliado, un futuro de convivencia y reconciliación, si no se tiene claro también la memoria de lo que ha pasado, ¿no? Aunque también es verdad que ese relato de lo ocurrido, esa memoria lo más inclusiva posible, es uno de los temas más difíciles de cuajar, porque cada cual tiene su propia historia, su propio relato y su propia vivencia, ¿no? Y suele ser muy difícil de gestionar, más que el futuro, es lo que nos ha venido a trasladar. Pero también es verdad, y en eso creo que coincidíamos todos, que sin una memoria, sin un relato de lo ocurrido, es muy difícil que las heridas no se cierren adecuadamente, ¿no? Se podrían cerrar en falso, y hay tentaciones de una parte, al menos de la izquierda abertzale, de hacer una especie de borrón en cuenta nueva, de pasar la página sin haberla leído de arriba abajo, ¿no? Y eso no llegaría nunca a un futuro en paz de verdad, siempre quedaría una herida cerrada en falso.
¿Les ha dicho algo sobre lo que esperan los mediadores que ETA haga? ¿Cuál puede o debería ser el próximo paso a andar?
No, la verdad es que no hemos entrado en esos detalles, ¿no? Más allá de comentar algo que todos tenemos en la cabeza, ¿no?, que la aplicación de una forma flexible y dinámica de la política penitenciaria puede ser una de las palancas importantes para que el tema se cierre definitivamente, ¿no? Algo que ya habíamos venido diciendo todos los partidos políticos presentes en la ponencia, ¿no? Sin vulnerar la legalidad, partiendo de la base de que no hay amnistías, de que no hay indultos colectivos, de que no hay soluciones de conjunto en ese sentido, sino peticiones individuales, se puede arbitrar una forma de aplicar la ley sin vulnerarla, de forma más dinámica, de forma más flexible, de forma más inteligente, y todo eso entendemos que ayudaría, ¿no? Y en ese sentido ha habido coincidencia con el participante, en este caso con el señor Spektorovsky.
Y ya en su opinión, señor Pastor, el inmovilismo actual respecto a ETA, ¿es culpa de la izquierda abertzale, es culpa de ETA, es culpa del gobierno central?
Bueno, yo creo que aquí hay dos situaciones que corren un poco en paralelo, ¿no? La izquierda abertzale, o una parte de la izquierda abertzale de la antigua Batasuna, ha hecho una parte del recorrido, es verdad. Tienen todavía, yo creo que ciertos prejuicios del pasado, porque, claro, hacer un relato de la memoria significa reconocer lo que ha ocurrido, significa también asumir responsabilidades, significa, en cierto modo, entonar un mea culpa, ¿no? Significa reconocer que matar nunca es la solución. Y por eso esa parte del camino se resisten todavía a recorrerla, ¿no? Ellos hablan de mirar hacia adelante, de pensar en el futuro, de pasar la página. Así no se cierra un proceso de paz y sobre todo no se inicia un proceso de convivencia. Y por otra parte yo creo que el éxito electoral que en las últimas comicios electorales han tenido les hace sentirse relativamente cómodos en esa posición. Y hace su contrario, yo creo que el Partido Popular, el gobierno de España en este caso, en la conciencia de que el tema es irreversible, en esa convicción que afortunadamente parece que todos tenemos y en Euskadi más que en ningún sitio, esa convicción de que el tema es irreversible, yo creo que les hace estar también relativamente cómodos, ¿no? Sin sentir la necesidad de ir más allá ni dar ningún paso, ¿no? Yo creo que hay que romper ese cierto inmovilismo que mantiene el gobierno de España, porque no creo que sea conveniente que esto quede atascado en un pantano indefinidamente, pero también hay que romper esa inercia de la izquierda abertzale de pensar que ya han hecho todo lo que tenían que hacer, que no necesitan hacer nada más, que no quieren mirar al pasado, porque es conveniente mirarlo, ¿no?, para que no vuelva a ocurrir, porque los objetivos de la ponencia son dos: es hacer una memoria del pasado, un reconocimiento de lo que ha pasado en este pueblo, y hay que poner todos los medios para que esto no pueda tener riesgo de repetición en el futuro, ¿no? Y para eso necesita cerrar previamente lo anterior, ¿no? Entonces, ese cierre, si no lo hacemos bien, y creo que ese es un empeño en el que todos los partidos políticos democráticos, la sociedad vasca, los gobiernos tienen que empujar para que eso se produzca, ¿no? Para que esa paz con memoria sea una memoria de verdad. Creo que se están haciendo cosas muy importantes en Euskadi. Creo que el Instituto de la Memoria es un instrumento magnífico, que no trata de hacer una memoria extensiva al infinito, pero tampoco quiere cerrarlo solamente en una parte del sufrimiento, ¿no? Y creo que en ese sentido vamos por el buen camino, ¿no? Y creo que tanto el mundo de Batasuna como el Partido Popular tendrían que ser conscientes. Yo entiendo que lo irán haciendo poco a poco, ¿no? Pero yo creo que hay que urgirles para que estos temas se vayan cerrando cuanto antes.
Sí, hoy se ha podido visualizar, de hecho, en esa misma reunión, en esa misma ponencia en el Parlamento Vasco, porque no estaban presentes ni la izquierda abertzale ni el Partido Popular, el PP Vasco, Antonio Basagoiti, algo que incluso el propio Alberto Spektorowski ha dicho no entender, ha dicho incluso la ausencia de la izquierda abertzale más que la del Partido Popular.
Bueno, ha dicho exactamente que entiende la postura, o puede entender la postura del Partido Popular, ¿no? Pero que lo que le cuesta más entender es la ausencia o la negativa de la izquierda abertzale a participar de una forma u otra en la ponencia. Y es verdad también que yo he de decir que desde el Partido Socialista no acabamos de entender la postura del Partido Popular, porque si ustedes recuerdan los debates previos a la constitución de esta ponencia, las pegas del Partido Popular venían de la mano de pensar que allí no se podía permitir una presencia permanente del mundo de Batasuna, ni se podía citar tampoco a partidos ilegalizados. Parece que el señor Spektorowski no está en ninguna de las dos categorías, ¿no? Ni es un partido ilegalizado, ni tiene presencia permanente como tal en la ponencia, ¿no? Yo no he oído nunca al Partido Popular que también iba y fuera ampliando las objeciones a observadores internacionales o representantes, sean del grupo que sea, que pueda tener una experiencia. Y es más, cuando se comentó en la ponencia que se iba a citar, entre otros, al señor Spektorowski, no hicieron ninguna observación, ni a favor ni en contra, ¿no? A mí la verdad es que me ha sorprendido bastante, ¿no? Yo creo que es más probablemente una postura estética de cara a la galería. Yo creo que sigue mirando de reojo a algún partido político y a un mundo de las víctimas muy politizadas que le siguen marcando el camino, ¿no? Y eso les ha hecho adoptar esta postura, que yo no la entiendo demasiado, la respeto, pero creo que no convenía al momento actual.
Hoy, esta tarde, este mediodía, ha tenido lugar la primera reunión entre el ministro del Interior, del Gobierno de España, y del Gobierno de Francia, entre Jorge Fernández Díaz y Manuel Valls. Ha dicho Fernández Díaz que parece que Ares y él tienen fuentes diferentes respecto a ETA, refiriéndose sobre todo a esas presuntas labores de captación de las que habló el ministro y que Ares no comparte. No sé, ¿qué le responde a Fernández Díaz?
Yo creo que en estos temas hay que ser tremendamente prudentes, ¿no? Es verdad que a nadie nos gusta que esa organización cada vez más clandestina que es ETA y que opera en Francia lleve armas, ¿no? Eso es algo que ya le pidieron los verificadores internacionales por boca de los partidos políticos que nos reunimos con ellos, que lo ha pedido la propia Aralar también, que incluso en el seno de la ponencia se ha comentado muchas veces que eso es un tema que juega en contra de la credibilidad, de la sinceridad de ETA, e incluso el propio Spektorowski ha manifestado que es algo con lo que ellos no coinciden en absoluto, ¿no? Claro, pero de ahí a dar el paso siguiente y hablar de un proceso de captación, de reorganización, etcétera, etcétera, creo que hay una distancia, ¿no? Yo la verdad es que tengo siempre una cierta desorientación con el ministro de Interior, porque oigo unas reflexiones en un sentido una semana y a la siguiente las contrarias. Una semana le aplaude a Mayur en el Congreso de los Diputados porque ve una declaración que parece que significa un paso adelante y al siguiente da dos pasos para atrás, ¿no? Yo creo que en estos temas hay que hablar menos y trabajar con más rigurosidad. Yo, desde luego, me quedo con la versión de la Consejería de Interior.
Señor Pastor, una última pregunta antes de despedirle sobre otro asunto, sobre la ley de cajas. Si no me equivoco, el PSE mantiene su intención de que se apruebe sin algunos de los cambios que el viernes pasado introdujeron en comisión PNV y PP en unas enmiendas que realmente ustedes apoyaron. ¿Esto cómo se explica?
Bueno, se explica porque el procedimiento de aprobación de una ley, es bueno conocerlo para hablar con conocimiento de causa, se hace de determinada manera. Nosotros defendimos hasta el último momento el texto original con el que había llegado el borrador al Parlamento. El Partido Nacionalista y el Partido Popular, que habían pactado un sistema de representación distinto para asegurarse el control de las cajas, ganaron la votación y, por lo tanto, se incorporó al dictamen, se incorporó en concreto ese artículo con la modificación dentro del dictamen de la ponencia. Como lo que se trataba de desbloquear la ley en la comisión para que pasara a pleno, eso fue lo que hicimos, pero ya dijimos en la misma ponencia que la intención del Grupo Socialista era presentar un voto particular que defendía el texto original de la misma, y así se ha hecho, por otra parte, pero está pasado en esta ley y en otras muchas. Una cosa es el sentido de la responsabilidad que un partido de gobierno tiene que tener para facilitar la tramitación legislativa y su paso al pleno del Parlamento, que es lo que se hizo, y otra cosa es que no renuncias a seguir defendiendo tus planteamientos, ¿no? Que previsiblemente no se aprobarán tampoco, ¿no? Porque hay una especie de pacto de hierro de la derecha vasca y de la derecha española para asegurarse el control financiero de las cajas, que es lo que les preocupa, ¿no? Pero nosotros seguimos manteniendo exactamente el mismo criterio. Lo que fue una tramitación en la comisión parlamentaria que tiene su propio sistema de funcionamiento.
Pues José Antonio Pastor, portavoz del PSE, gracias y muy buenas noches.
Gracias a ustedes, Agur.